Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Y buenos días para la gente que nos está escuchando en este momento.
Bueno, ¿y cómo está el tiempo ahí en el Chaco? ¿Estás en Resistencia o andás por
No,
otro? ¿En
en mi
Corrientes?
casa, en
Ah, en
Corrientes, hoy
Corrientes.
sí.
Acá, claro que no trabajas.
Está amaneciendo lindo,
Bueno, acá está más o menos,
tranquilo.
acá está más o menos feo. Diego, o sea, ahí hice una pequeña introducción que creo que me quedo corto todavía, porque fue un trabajo increíble que comenzó hace años, esto de investigar sobre la masacre o la matanza de Napalpí Pi y el juicio, el inicio del juicio, que también costó bastante que se inicie el juicio. El desarrollo fue también bastante largo y trabajoso, pero al final la justicia se expidió al respecto. Me encantaría que vos nos pongas en contexto histórico y que nos cuentes, digo, que cómo transcurrió todo esto, de qué se trata la masacre de Napalpí, y cómo transcurrió el juicio y cómo terminó.
Bueno, cómo no, con todo gusto. Bueno, la masacre de Napalpí ocurrió en el año 1924, ¿no? En ese tiempo, en Argentina, se habían creado reducciones indígenas que tenían el rol fundamental de concentrar la población indígena en un territorio acotado. Era en provincias donde se iba avanzando sobre el territorio que habitaban. Por ejemplo, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, ya había ocurrido la mal llamada campaña del desierto con Roca y toda la parte del genocidio indígena del sur de la Argentina. Ya habían ocurrido la campaña militar en el norte de la Argentina con Víctor Isla. Y bueno, se ocupaba el territorio a partir de concentrar la población indígena en un lugar determinado. La reducción a Napalpí se crea en el año 1911. Y tenía una población aproximada de 1.000 indígenas, fundamentalmente de los pueblos Qom y Mocoy. Y en esta reducción eran explotados laboralmente, principalmente en el destronque, en el desmonte, para hacer durmientes y para hacer postes, y después con la cosecha del algodón, ¿no? Tenían una paga muy miserable de mercadería muchas veces en mal estado, ropa usada o vales que tenían que ser canjeados en el mismo comercio de la reducción. Un indígena cobraba prácticamente la mitad de lo que cobraba un criollo por el mismo trabajo. Y bueno, tenía una situación de miseria absoluta. Todo eso se demostró en la investigación preliminar que hizo la fiscalía y después en el juicio por la verdad, con testimonios, pero con muchos documentos de la época también. Y bueno, eso llevó a una huelga que se lleva adelante en el mes de julio de ese 1924. Esa huelga paraliza toda la producción de la zona durante un mes prácticamente. Hay algunas instancias de diálogo, donde bueno, lo que pedían era mínimo e indispensable para sobrevivir. El gobernador de la provincia, que era interventor en realidad porque era territorio nacional de Chaco, era un delegado del presidente, en un punto para asegurar que esa mano de obra quedara en la provincia, decreta que no podían salir del territorio, algo absolutamente inconstitucional, porque la Constitución de 1853 hablaba que los hombres podían circular por toda la Argentina. Es un derecho de un ciudadano. Y bueno, eso detona en ese conflicto que termina con la represión que dura todo un día en principio. Son 130 hombres de la Policía de Territorios Nacionales y de Gendarmería Volante y algunos civiles más, 10, 20 civiles más colonos de la zona que descargan durante una hora tiros de fusil sobre la toldería donde estaba instalada la protesta. Y bueno, se estima que entre 400 y 500 fueron las víctimas fatales. Estamos hablando de niños, mujeres, ancianos, que cayeron bajo las balas o después, en lo que fue la persecución de los días y semanas posteriores, quienes intentaron escapar hacia el monte. Y había un avión del Aeroclub Chaco que hizo inteligencia previa para saber dónde estaban, cuántos eran y después fue colaborando en la persecución de los días posteriores, de quienes se escondieron en la zona, en el monte, para darles muerte también, digamos.
Claro, ¿no? O sea, bueno, encontraron el motivo, el pretexto, digamos, como para exterminarlos, que siempre fue la idea, ¿no? Lo que pasa es que no querían ser, ¿no? Así como vos mencionabas la campaña del desierto, para no matarlos a todos, los ponían en pequeñas reducciones donde los sometían a la esclavitud prácticamente.
Sí, sí. De hecho, parte de la sentencia declara la responsabilidad del Estado Nacional en la reducción a la servidumbre, que es claro. Es una especie de esclavitud, cuando estamos hablando de 1924 y la esclavitud en Argentina había sido abolida en 1816, ¿no? Claro. 100 años después había el Estado argentino, con complicidad con determinados sectores, seguía esclavizando a una parte de la población, ¿no? Bueno, eso nosotros, considerándolo un crimen de lesa humanidad, en el año 2014 abrimos una investigación de oficio en la Fiscalía Federal. Nosotros en la Unidad de Derechos Humanos estamos específicamente para lo que son causas de lesa humanidad de la última dictadura militar. Y bueno, encontramos esta cuestión, estudiamos, vimos que la Argentina a fines de 1800 y a principios de 1900 había firmado distintos compromisos internacionales, convenciones internacionales de derechos humanos, donde se obligaba a juzgar este tipo de crímenes. La Constitución de 1853 habla de los crímenes del derecho de gente, que en esa época era como se le decía al derecho penal internacional. Y esa investigación fue recopilando, por un lado, toda la reconstrucción de la memoria histórica que venía haciendo la comunidad, con Juan Chico, un historiador muy importante, que escribió dos libros sobre la masacre, sí. Y ellos venían en la comunidad relevando testimonios de sobrevivientes y de hijos y nietos, que por lo que es la tradición del relato oral en la cultura indígena, fueron transmitiendo lo que pasó. Y bueno, fuimos tomando esos testimonios, apoyándonos en la comunidad, en todo el trabajo enorme que habían hecho. Todos esos sobrevivientes eran niños cuando pasó la masacre, y recién pudieron hablar teniendo 80, 90 años, por el trauma que le había provocado esa situación dantesca de asesinar a mitad de su familia y de correr al monte con algún mayor de la mano alzado para salvarse, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por un lado tomamos todos esos testimonios, fuimos encontrando que había muchas investigaciones, por suerte, realizadas sobre reducciones indígenas, territorios nacionales, genocidio indígena, sobre la masacre en Apalpí, publicadas en libros, en tesis de doctorales de distintas carreras. Bueno, estamos hablando de antropólogos, sociólogos, historiadores. Todas esas investigaciones se fueron sumando al expediente judicial que iniciamos la Fiscalía. Y después mucha documentación de la época, ¿no? Que fuimos encontrando, por ejemplo, fotos del momento de la masacre, de contexto del avión con 20 personas posando con sus fusiles, que tomó un antropólogo alemán que estaba en el lugar cuando ocurrió la masacre, y a mano alzada en alemán pone en la parte de atrás de la fotografía: avión utilizado en la sublevación indígena, porque esa era la versión oficial, sublevación indígena. Esa foto fue rescatada junto a otras 13 fotos del Museo de Berlín en Alemania por una antropóloga, por una doctora en historia, perdón. Después, otra antropóloga visitó ese mismo museo y recuperó cartas de ese antropólogo con quien creó la reducción, donde hablan de la masacre. Bueno, y así se fueron encontrando muchos documentos de la época muy importantes y se fueron sumando. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos una cantidad de información que vimos que se podía reproducir de manera oral y pública, que el derecho a la verdad es un derecho muy importante de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, y que esta forma de reconducción de la verdad transparente, oral, pública, con un juicio de estas características, que es un juicio especial porque no hay imputados, no hay responsables, sino lo que se busca es reconstruir la verdad, sí, como una forma de reparar lo que pasó. Esos juicios se hicieron en Argentina en los años 90, cuando estaban las leyes de punto final y obediencia de vida, teníamos este antecedente donde apoyarnos. Y bueno, el juicio creo que fue eso, ¿no? De alguna manera, fue la herramienta que tenía la justicia federal para reconstruir un crimen de estas características. Fueron audiencias muy movilizadoras por la calidad de los testimonios, ya sea del lado de las víctimas o de todos los que reconstruyeron la masacre. Y bueno, y permitió llegar a una sentencia que desarrolla de manera muy didáctica y muy clara todo el proceso que contaba recién, de la explotación, la reducción, de la huelga, y después cómo se planificó y cómo se desarrolló la masacre, ¿no?
Entre los testimonios, Diego, hubo aborígenes, digamos, o pueblos originarios, descendientes de esas familias masacradas, o también otros testigos.
Bueno, los testimonios fueron 60 en total. La mitad fueron testimonios indígenas y tenían que ver con sobrevivientes. De cuatro de ellos se tuvo el testimonio de manera directa a través de registros audiovisuales. Y después de otros 6 sobrevivientes se tuvo el testimonio de sus hijos o nietos. Lo cual, al tener 10 relatos de sobrevivientes, se pudo reconstruir con bastante precisión todo lo que había pasado ese día, cuál era el contexto de la explotación y la reducción. Y el resto de los testigos indígenas eran docentes bilingües, entre ellos Juan Chico, que también, como falleció el año pasado, se pasó una entrevista que se había realizado meses antes de su fallecimiento, de una hora aproximadamente. Y todos estos docentes bilingües contaron cómo fue el proceso de construcción de la memoria histórica en sus pueblos, pero también las consecuencias que tuvo la masacre en todas las décadas, llegando hasta la actualidad, como la pérdida de la lengua, por ejemplo, en los dos pueblos, ¿no? Porque, bueno, los ancestros dejaron de enseñar la lengua por temor a que pudiera pasarle a sus hijos, a sus nietos, algo parecido a lo que fue la masacre de Napalpino. Y después el resto de los testigos, 30, son antropólogos, sociólogos, historiadores, que cada uno de ellos fue haciendo un aporte distinto de diversas temáticas y que permiten reconstruir todo lo que es la parte documental de lo que pasó en la masacre, o, por contexto histórico, otras masacres contemporáneas, como la de San Antonio Obligado, 1887, norte de Santa Fe, la de también Territorio Nacional de Chaco, 1933, Zapallar, la de Territorio Nacional de Formosa, 1947, contra el pueblo Poyagarrín con bomba, y después antropólogos, historiadores que trabajaron sobre genocidio indígena, y eso permitió que la sentencia sea considerada crimen de lesa humanidad la masacre de Napalpí, pero en un contexto de un proceso de genocidio, ¿no?
Sí. Dos preguntas me quedan por hacer. Una es, leí un artículo donde vos destacás el trabajo realizado por profesionales de la Universidad Nacional del Nordeste en la parte de investigación y aporte de datos, pruebas, documentación y demás. Y también si este juicio puede dar pie a otras investigaciones de otros casos que también sucedieron en Argentina.
Sí, bueno, el aporte de las universidades públicas, la UNE, la UBA, el CONICET, fue muy importante, fue decisivo a la hora de que se pueda reconstruir con tanta precisión lo que pasó. Son todos investigadores que han trabajado muchos años y con un trabajo minucioso de documentos de la época, que nunca tuvieron la idea de que sus trabajos y sus testimonios podían ser parte de un juicio por la verdad, pero tenían un compromiso con lo que había pasado, digamos, ¿no? Y con una situación tan cruel de parte del Estado hacia parte de nuestros compatriotas, de parte de la población argentina. Y en la UNE, específicamente, los aportes tuvieron que ver con esta doctora en historia, Mariana Giordano, que les contaba que fue al Museo de Berlín de Alemania y recuperó estas fotos. También esta doctora en historia aportó un diario del año 1925 que se llama El Heraldo del Norte. Era un diario opositor de la época, que hacía investigaciones. Y bueno, al año 19 de julio de 1925 saca un número especial con toda una investigación muy importante Y la verdad que muy profunda de lo que pasó en la masacre en La Palpita, y sostienen muchos datos que fueron utilizados después en otras investigaciones, aportó ese ejemplar también. Elizabeth Vergallo, otra investigadora que aportó los testimonios grabados de dos sobrevivientes, Melitona Enrique, que es la sobreviviente que más cuenta sobre la masacre porque tenía 12 años cuando pasó, y de Rosa Chará. Después, dos investigadoras más, que son Teresa Arpiede y Laura Rosso, que trabajaron sobre lo que fue la escuela dentro de la reducción a Palpí y lo que fue la estigmatización de los indígenas en la educación pública argentina en esa década, en ese tiempo. Y finalmente, Gabriela Barrios, que aportó mucha documentación del Archivo Provincial Histórico del Chaco. Así que la verdad que el aporte de la Universidad Nacional del Nordeste fue muy, pero muy importante. Y bueno, ahí uno valoriza lo que es la universidad pública y la calidad de los investigadores que tenemos en Argentina, ¿no?
Sí, impresionante. Bueno, me quedó pendiente eso, te decía, sobre qué posibilidades hay de que se produzcan investigaciones y que pueda, llegado el caso, elevarse a juicio de otros sucesos de ocurridos.
Sí, en este mismo momento existe un juicio penal y civil por la masacre de Rincón Bomba en el territorio nacional de Formosa. En la parte penal, que es donde correspondería un juicio por la verdad, si así lo consideran los damnificados, la querella, la fiscalía, el juzgado de Formosa, existió un imputado con vida, que era quien manejó el avión que participó en esa masacre. Había sido procesado, confirmado el procesamiento como responsable del crimen de lesa humanidad de esa masacre, y cuando fue elevado a juicio lamentablemente falleció, ¿no? Pero yo entiendo que existe muchísima documentación, testimonios, como fue una masacre de 1947, hay muchos sobrevivientes aún con vida que pueden ser reproducidos en un juicio por la verdad similar al de Napalpí, ¿no? Y después existe una investigación abierta promovida por las comunidades indígenas del norte de Santa Fe sobre la masacre de San Antonio Obligado, que entiendo que también está iniciando un proceso de recolección de pruebas, pero podría tener características similares a una instancia de juzgamiento como juicio por la verdad, como la masacre de Napalpí, que reconstruye la verdad como forma de reparar, pero también tenga una serie de medidas reparatorias como salió en la sentencia del juicio por la verdad de Napalpí, como que se pase el juicio por la televisión pública, que se construya un museo, un memorial donde funcionaba la sede de la reducción Napalpí, que se incluya en la currícula escolar el texto de la sentencia en cuanto a lo que fue el hecho histórico, que se capacite a las fuerzas de seguridad federales en derechos humanos de los pueblos indígenas, que se se constituya una mesa institucional a nivel nacional de políticas públicas de reparación histórica en lo que hace a derechos fundamentales de estos dos pueblos. Bueno, una serie de medidas que la idea es reparar en la medida de lo posible el daño que ha provocado el Estado argentino con estos pueblos, ¿no?
En otros puntos del país ocurren situaciones similares como estas, Diego, con otras con otras comunidades, digamos. En este caso era Cuom, ¿y cuál era la otra?
Mocoy.
Por ejemplo, sabemos, como vos lo mencionabas al comienzo, ¿no?, en la Patagonia también se hicieron muchas atrocidades. ¿Ocurrieron situaciones similares a esta, de juicios o de investigaciones que se conocen?
Todavía no. A partir de lo que ha sido la visibilidad que tuvo el juicio de Napalpí en sus últimos años, hubo muchas consultas de comunidades o de abogados que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas al respecto de cuestiones que tienen que ver con una investigación de este tipo, que es muy compleja, pero bueno, no es imposible. Y entiendo que el genocidio indígena se desarrolló en toda la Argentina, En el juicio declaró la doctora en historia Diana Linton, que se encuentra en sus trabajos en internet y ha reconstruido mucho lo que fue el genocidio indígena en Argentina. Uh-huh. Y ella declaró con mucha precisión, hizo una reconstrucción de toda la dimensión que tuvo ese genocidio durante todo el 1800 y también buena parte del 1900, ¿no?
Uh-huh. O sea que este juicio de Napalpí podría ser, por la masacre de Napalpí, digo, podría ser como el disparador para que ocurra investigaciones y juicios también en otros lugares del país.
Sí, tomando el formato de un juicio por la verdad, porque bueno, claro, por el transcurso del tiempo no hay imputados con claro, incluso claro, puede ser un precedente a nivel latinoamericano, porque hubo una reunión hace un par de semanas en Buenos Aires de relatores de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, con la Cancillería Argentina, con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la provincia del Chaco, con la Fundación Napalpí, donde, bueno, estos relatores estaban muy interesados, hicieron muchas consultas sobre el juicio que se estaba iniciando en ese momento, porque decían que podía sentar un precedente a nivel Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera hacer una recomendación a todos los países de Latinoamérica de tomar este modelo de juicio por la verdad para masacres contra la población indígena en otros países de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh.
Bien. Bueno, Diego, es realmente un gusto hablar con vos. Seguro que estos temas dan para hablar largo y tendido, pero como dijo alguna vez un filósofo griego, creo, el tiempo es tirano en radio. Y bueno, seguro que estaremos en contacto por otros asuntos y bueno, siempre estamos a disposición e interesados en este tipo de tareas que vos llevas adelante y que tienen estos resultados, sobre todo, ¿no? Que son exitosos y que de alguna u otra manera traen justicia después de tanto tiempo de barbarie por parte del Estado argentino y de sufrimiento por parte de las comunidades aborígenes.
Bueno, muchísimas gracias, Mario. Un gusto también para mí. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Diego Vigay es fiscal federal ad hoc en la provincia del Chaco, está en Resistencia trabajando ahora en su casa y estuvo charlando con nosotros porque fue uno de los protagonistas principales de este juicio por la masacre de Napalpí ocurrida en la provincia del Chaco justamente en 1924.